Productores México presenta.
Hola, porque los hijos no vienen con instructivo. Bienvenidos a este tu espacio. Ahora vamos a hablar sobre las causas de los trastornos de la conducta alimentaria. Y vamos a comenzar con las causas psicológicas. Obviamente no voy a poder platicarles de todas, más sí de algunas que nos puedan dar pistas de qué hay detrás de esto, poder entender qué le está pasando a la persona. Ya de alguna manera se los expliqué en los otros episodios, pero ahora lo voy a hacer de una manera mucho más clara y gráfica. Vamos a imaginar el famoso iceberg que usamos los psicólogos para explicar muchas de las cosas con las que trabajamos. Bueno, en el iceberg, la punta del iceberg van a ser los síntomas, de lo cual ya hablé en el episodio anterior de cuáles serían las características. Entonces, esos son los síntomas. Abajo del iceberg está el origen. Y a mí me gusta mucho ver las fotos del iceberg porque se ve en la parte profunda algo como muy oscuro. Cuando los buzos lo logran iluminar, pues se ve como majestuoso, ¿no? O sea, inmenso. Pero para poder llegar a eso, nos tenemos que echar un clavado, tal cual. Entonces, los psicólogos necesitamos ser como buzos, ponernos nuestro traje y aventarnos al mar, que sería al mundo de la persona y sobre todo al inconsciente de la persona, donde muchas veces se guardan las vivencias más traumáticas, más dolorosas, más fuertes del ser humano. Entonces, muchos papás como que piensan que los problemas psicológicos solamente se dan cuando, fíjense, así de manera automática lo dicen, ¿no? Bueno, de padres, si son hijos de padres divorciados, o si hubieron golpes, o si hubo un abandono, o si hubo un abuso sexual, o una violación sexual. ¿Y saben qué? No siempre. Voy a empezar como por lo que se suele relacionar con las enfermedades mentales, y ya después miré cosas como más útiles que nos van a sorprender. Entonces, sí es cierto que la persona que pueda tener una de estas enfermedades haya vivido en una familia donde hubieran problemas de pareja, una situación de separación o de divorcio. Sí es cierto. Pero no es la separación y el divorcio por sí lo que va a causar el problema, porque hay personas que logran separarse y divorciarse de una manera muy armoniosa y hasta amorosa, porque se dan cuenta que la relación no funcionó, que ya no se aman, que no es bueno que estén juntos, pero que van a seguir ejerciendo su rol de padres, cada uno en lo que le corresponde, y van a seguir conviviendo con los hijos de manera separada o cuando corresponda de manera unida en el mismo lugar. Pero si los padres, la pareja resuelve bien este asunto, digamos que no tendría por qué haber un gran conflicto en los hijos. Más bien es cuando la persona es triangulada, significa que está en medio de los pleitos de papá y de mamá. Entonces papá le habla mal de mamá, mamá le habla mal de papá, o papá le dice, dile a tu mamá esto, y viceversa. Entonces el hijo o la hija se vuelve mensajero, y eso es una carga muy fuerte. ¿Por qué? Porque no le corresponde estar en medio de los padres, no le corresponde estarse enterando de lo que sucede con los padres, ni estar siendo el mensajero. Porque eso, fíjense, yo dije, es una carga muy pesada, pesa mucho. Qué casualidad que la persona sienta que pesa mucho. Qué casualidad que se sienta gorda, porque está teniendo una responsabilidad que no le corresponde y que efectivamente pesa mucho. Otra cosa que suele suceder cuando hay problemas en la pareja es que se toma partido con uno de los padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sea que papá o mamá los hagan cómplices con manipulación y chantaje, por lo cual el hijo tiene que irse de un lado con un sentimiento de culpa y traición espantoso. Porque estoy traicionando a la otra persona. Estoy traicionando a mi padre o estoy traicionando a mi madre. Y además, porque al ser aliado, empiezo a tener sentimientos que no debería de tener por mi padre o por mi madre. ¿Por qué? Porque de alguna manera, híjole, pues sí, digamos que podemos envenenar un poco el pensamiento o el corazón de nuestros hijos en contra de la otra persona. Y eso no se hace. O sea, una cosa es que de pronto los hijos puedan tener cierta información sobre cosas que ocurren, pero muy superficial, nada más para que puedan saber que a veces hay problemas y que por eso la pareja se separa. Y la otra es que envenenemos el corazón. Eso no se hace, ¿no? Entonces, si nosotros formamos aliados, eso pesa mucho, eso genera culpa. Entonces, la persona no necesariamente se siente culpable porque se comió el bistec de carne con arroz. No es esa culpa, es la culpa que no lo deja vivir de ser aliado de uno de los padres. Pero la persona, o sea, el hijo ni siquiera puede ubicar que está sintiendo eso. Entonces va a pensar que es la comida la que lo hace sentir pesado y lo que lo hace sentir con culpa. Pero también cuando el hijo no respeta el plan de alimentación, come de más, siente que falló, ¿no? Siente que se falló a sí mismo. Pero pues no es que esté fallando con el plan de alimentación, sino que alguno de los padres le está diciendo que está fallando porque le habló al otro. Entonces, sí se dan cuenta que el asunto no es venir de una pareja de padres separados y divorciados, sino del mal manejo que hacemos los padres de esa situación y cuando metemos un hijo en medio. Entonces, en el tratamiento lo que tenemos que hacer es que ya no esté triangulado, que ya no esté en medio de los padres, pero tampoco otro asunto que pesa muchísimo y es hacerme cargo de uno de mis padres. ¿Por qué? Porque los vea deprimidos. O sea, veo que mi mamá está muy deprimida o veo que mi papá tiene muchos problemas y ya no puede con eso. O mis papás me buscan para desahogarse conmigo de lo que les pasa o me buscan para que yo me haga cargo. Hay una frase que me sorprende. De hecho, ya hablé de esa frase en otros episodios y es cuando un papá le dice al hijo, me voy a ir de viaje, cuida a tu mamá. O sea, ¿cómo cuida a tu mamá? O hay mamás que le dicen al hijo o a la hija, bueno, ahora que vas a salir con tu papá, cuídalo, ¿eh? O sea, cuídalo muy bien. O sea, obviamente me estoy refiriendo a que lo mandan de policía por temas de celos y de infidelidad, ¿no? Entonces, que un hijo se haga cargo de un padre o de una madre pesa mucho. ¿Por qué? Porque los hijos son más chiquitos que los padres y los problemas de los padres son más grandes que de los hijos. Entonces, otro peso. ¿Sí se dan cuenta? El hijo tiene que estar en su lugar. Y de verdad, siempre ocurre cuando hacemos nosotros el genograma, o sea, y analizamos el rol de cada elemento de la familia, pues las hijas y los hijos con trastorno de alimentación siempre están en un lugar que no les corresponde. Entonces, esa es una de las causas principales. También, de bote pronto, pueden decir las personas, esto va a suceder en una familia donde hay mucha agresión, mucha violencia y hay golpes. Sí, sí es cierto que las malas palabras, que los golpes físicos lastiman el corazón y lastiman el alma. Sí es cierto, pero hay otras formas de agresión. Y hay un tipo de agresión que es muy característico en las familias donde hay una persona con trastorno de alimentación, y es la agresión del cuerpo, la agresión por la imagen corporal. Ya estás comiendo de más, ¿eh? Como que ya estás un poquito más llenita. ¡Ay, fulanita bajó de peso y ahora sí va a tener novio! ¡Qué bonita se ve fulanita que bajó de peso! ¡Ay, no, bueno, claro, por eso ya tiene tantos amigos! Ay, fulanito subió de peso. No, así nadie lo va a querer. O comentarios más fuertes. A los gordos nadie los quiere. Si yo, que soy tu mamá, no te quiero gorda, ¿quién te va a querer? Esos comentarios se llaman violencia. Son comentarios muy sutiles o actos como quitar la tortilla, quitar el pan, quitar las galletas o poner muchas galletas y poner mucha comida, pero no comas, ¿eh? O sea, no comas porque vas a subir de peso. Es decir, la comida siempre tiene un papel muy importante en las familias. Y hay veces que hacemos cosas sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque fíjense, el que haya comida de más, y esto puedo hablar desde los romanos, ¿eh? O sea, la comida en abundancia es símbolo de poder, de capacidad económica para comprar comida. Puedo hablar igual no solamente de los romanos, sino de Francia. Me estoy imaginando el Palacio de Versalles con los grandes banquetes, ¿sí? Cuando son las fiestas patronales en los pueblos, cuando hay fiestas, pues se demuestra el poder y se demuestra el amor a través de la comida. Nada más que ahora estamos en algo bien loco, porque es, vamos a comprar mucha comida, pero no comas. ¿Por qué? Porque vas a subir de peso. Y entonces una persona de estatus, una persona popular, una persona que va a llamar la atención, va a ser una persona que con su cuerpo muestre en las mujeres extrema delgadez y en los hombres fortaleza suficiente con delgadez. ¿Sí se dan cuenta de la locura total? Además de que desde que tenemos hábitos de alimentación tremendos en nuestras familias y llegó la comida rápida hace muchos años y ahora la comida rápida directo a tu casa, la calidad de la comida es terrible porque es muchísima grasa lo que tiene ese tipo de comida. No está muy balanceada, que digamos. Y entonces no hay horarios para comer, la calidad del alimento es terrible, por lo tanto, obviamente se sube de peso, pero no puede subir de peso. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Pues vomitando. Es decir, tengo que comer porque si no como me dicen que qué ridícula. Pero si subo de peso me dicen que estoy gorda. Entonces, ¿cómo le hago? Eso es violencia. Eso es violencia. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en las familias? Y que voy a profundizar más en el tema de las causas familiares. Pues, ¿a qué le damos valor? ¿Sí? Pero todos esos comentarios que le estamos diciendo a nuestro hijo y a nuestra hija, obviamente es un factor muy importante, que es una mezcla entre una causa social, familiar y psicológica que hace pues, que la persona esté focalizada en el alimento. Entonces no vamos a esperar solamente que hayan golpes físicos. Hay golpes de todo tipo. ¿Sí? Bueno, también pueden decir los papás, bueno, es que, pues que yo sepa, nunca ha habido un abuso o una violación. Pues que ustedes sepan. Pero fíjense que sí es algo que solemos encontrar. ¿Por qué? Porque qué casualidad que una persona con un trastorno de la conducta alimentaria quiere desaparecer su cuerpo. ¿Sí? Sobre todo las mujeres quieren lograr un cuerpo de niña. No quieren un cuerpo que esté desarrollado. O sea, independientemente que el estereotipo de belleza ahora es un cuerpo plano, es un cuerpo en el que se ven los huesos, un cuerpo chiquito de estatura también, un cuerpo pues tal cual, plano. También, independientemente de esto, hay muchas personas que no quieren ser atractivas porque ya no quieren que les vuelva a pasar lo mismo. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos con el tema del abuso sexual y de las violaciones, porque hay muchas veces que hubieron juegos inapropiados que tenían que ver con el cuerpo y que realmente a la persona no le generaron como traumas, o sea, que lo vieron como juegos, y que sí, que fueron juegos inapropiados. Y si nosotros, los profesionales de la salud, lo tornamos con odio en decir que eso es un abuso, pues podremos generar más conflicto en la persona. O sea, siempre hay que ver todo tema relacionado con los tocamientos. Hay que analizar muy bien el contexto y cómo lo vivió la persona, ¿no? Pero sí es cierto que he encontrado abusos sexuales tal cual, con alevosía y ventaja, por así decirlo, y violaciones. Entonces, qué casualidad que el alimento me va a hacer daño. Es que no es el alimento, es alguien que me hizo daño, ¿no? Qué casualidad que no quiero que mi cuerpo se desarrolle. Pues por supuesto, porque no quiero que nadie lo vuelva a ver. Entonces, si se fijan, en el trastorno de la conducta alimentaria, se adelgaza o se engrandece. Es decir, hay desnutrición o hay sobrepeso, pero para desaparecer lo atractivo que pueda ser un cuerpo. Entonces, bueno, ya hablé como de lo que automáticamente llegan a decir los papás cuando como que empiezan a indagar qué habrá pasado, ¿no? Pero hay otras causas. Y es una persona que sea perfeccionista. Ya sea porque su temperamento y el desarrollo de su personalidad por el contexto la fue haciendo así, o porque viene de una familia perfeccionista. Entonces, digamos que van a ser personas como muy rígidas, muy obsesivas, muy disciplinadas, que también van a tener estas características en la parte de la comida. Nada más que hay que tener en cuenta que muchas veces cuando hay tanta rigidez, cuando hay tanto control, es porque también hay caos. O sea, hay caos interno, cosas en las que no estoy pudiendo, cosas que siento que se me van a salir de control y entonces, por lo tanto, tengo que llevar un control extremo. A veces sucede con las personas, por ejemplo, que llegan con anorexia y que así son súper, súper, súper minuciosas en el comer, que cuando empieza a avanzar el tratamiento y empezamos a trabajar como con situaciones complejas, dolorosas, entonces viene como una explosión en los impulsos, viene una explosión en todos los sentimientos y entonces empiezan a comer muchísimo y se nos van al atracón, ¿no? Entonces hay personas que dicen, bueno, entonces ¿tiene anorexia o tiene bulimia o qué? Bueno, miren, la verdad es que al menos en mi institución no nos clavamos tanto en eso porque estamos viendo que finalmente hay un descontrol en la comida y un descontrol en las emociones y es a lo que le tenemos que prestar atención. Pero sí ver que a su vez las personas, por ejemplo, que todo el tiempo les cuesta trabajo como seguir un plan, son un poquito más caóticas, en algún momento se pueden ir al otro extremo como de lo rígido porque no hay un punto medio. Que esa es parte también como de la personalidad de las personas con trastorno de alimentación. Les cuesta mucho trabajo encontrar el punto medio. Entonces, bueno, sí pueden ser como muy perfeccionistas, muy controladoras. Controladoras porque es, si yo no puedo controlar situaciones que vivo en casa, entonces voy a controlar algo y eso va a ser lo que yo como, va a ser mi cuerpo. Cuando la realidad es que también se pierde el control sobre esto, ¿no? Entonces eso es como súper frustrante. Otras causas de los trastornos de la alimentación son el manejo de las emociones, porque no saben identificarlas, no saben procesarlas, no saben expresarlas, porque en familia es como no se puede llorar, no se puede enojar, aquí no se puede sentir, o porque no se enseña a sentir, sobre todo lo que ha sucedido últimamente con nuestros niños y adolescentes. Se permite que las emociones exploten así. O sea, va efervesciendo, toda emoción explota hasta que la persona no puede consigo misma. Entonces, yo también ya decía en algún momento que la emoción es la que manda a la comida. Entonces, se vomita enojo, se vomita tristeza, se vomita angustia, se come amor, se come nostalgia, añoranza, se come tristeza, se come para llenar un vacío, se vomita miedo, se come con miedo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, nosotros necesitamos ayudarle a nuestros pacientes a que cuando hay cierto síntoma, puedan relacionar qué pasó antes, qué pasó durante, qué pasó después. Y a nosotros armar la historia para poder entender estos síntomas de qué nos están hablando. O sea, de qué situaciones y de qué emociones. Y lo que vamos logrando es que la persona logre separar la emoción del alimento. Y ahí es cuando en algún momento damos de alta. Cuando el pastel es pastel, la manzana es manzana, la torta es torta, la grasa es grasa, y ya no es la expresión de una emoción o la satisfacción de algún tipo de necesidad a través de la comida. ¿Sí? Eso es súper, súper importante y lo trabajamos, digamos que en todos los casos. Otra causa es la falta de límites. Y eso está tremendo ahorita. ¿Por qué? Porque el hambre es un instinto natural de sobrevivencia. Pero no. Cuando tengamos hambre, vamos a comernos todo lo que tengamos enfrente. Es decir, hay que enseñarle a la persona lo que es la saciedad. Hay que enseñarle lo que su cuerpo necesita comer. Y ahorita lo que estamos observando muchísimo en los nuevos estilos de crianza, en la niñez y adolescencia, es que no hay hábitos, no hay límites, no hay, ¿cómo les diré? No hay una educación en el comer. Los niños están comiendo lo que quieren, cuando quieran, a la hora que quieren, y los papás están atados de manos de que no pueden ir como educando en la alimentación. Es decir, te vas a comer esto porque te lo tienes que comer, o hasta aquí. No puedes abrir la despensa en la tarde, o sea, los horarios de comer son estos. Nadie puede abrir la despensa y el refrigerador porque tiene un antojo, ¿no? O porque sintió tantita hambre y entonces ya ahí me desenfreno. Entonces, tienen que haber límites en ambos sentidos. Es decir, te lo comes porque te lo tienes que comer y no te lo comes porque ya no toca que te lo comas. Pero hay que educar a nuestro aparato digestivo, ¿no? Hay que educar a nuestros antojos y hay que poder saber lo que el cuerpo necesita de lo que yo quisiera comer, que es una diferencia. Entonces, la falta de límites en otros aspectos también de la vida de las personas se están viendo reflejados en la forma de comer. Bueno, otra causa también es la misma adolescencia, ¿sí? Fíjense, los trastornos de alimentación antes, digamos que empezaban a tener como ciertas pistas entre los 12 y los 13 años y a los 14 reventaban. Híjole, ahorita es súper triste que están empezando en la niñez. ¿Por qué? Aquí tiene que ver con algo también social, porque los niños no deberían de estarse fijando en su cuerpo. Los niños tendrían que estar corriendo, jugando y no viendo si están gordos o flacos o fijándose tanto en la ropa. Tendrían que estar todos sucios, con la ropa, pues incluso a veces hasta rota, como resultado de los juegos. Pero ahorita estamos, pues, se le dice, sexualizando a los niños y a las niñas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo se ven con la ropa. Estamos como hasta diciendo, ay, te ves muy sexy con eso. ¿Cuál sexy ni qué 8 cuartos? ¿Me doy a entender? ¿Sí? Entonces, los niños están fijándose mucho en su imagen desde chiquititos, y por eso es que están fijándose, obviamente, en cómo se ven y haciendo una relación con la comida. Aunque también viene la locura de que los niños, como les decía, no están teniendo como límites en el comer y al mismo tiempo se les está exigiendo que tengan determinado cuerpo, ¿no? Pero en la adolescencia, que es cuando se daba el cambio del cuerpo, es cuando podía empezar el trastorno de alimentación, porque es cuando se volteaban a ver, ¿no? La adolescencia es una crisis donde está cambiando mi cuerpo, donde está cambiando mi manera de sentir, está cambiando mi manera de ver el mundo. Y hay algo que yo repito mucho en todos los episodios, muy fuerte de la adolescencia, y es: estoy viendo quiénes son mis padres. Estoy viendo quién es el mundo. O sea, cómo es el mundo, perdón. Estoy viendo las cosas de una manera diferente, y eso me genera muchísimo dolor. Entonces es un duelo, ¿sí? Y aquí es donde también puede entrar el tema de la comida, porque pues yo creo que los adolescentes siempre hemos comido por tristeza o por dolor. Digo, yo me acuerdo cuando yo era adolescente, sobre todo por temas amorosos, ¿no? Ah, ¿cómo comíamos helado? O sea, nos juntábamos las amigas a hablar de lo mismo durante 3 horas y a comer galletas y comer helado. De alguna manera como para acompañarnos, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, la comida está relacionada con el consuelo de las emociones. Y de alguna manera, muchas personas que no sabían cómo canalizar todo lo que vivían, pues entonces encontraban el refugio pues en la comida, ¿no? Y después, conjuntándose con que en la adolescencia tengo que cumplir con cierto estereotipo, ahí era como el engranaje perfecto entre la pérdida del control en el comer, también, pues porque sobre todo los hombres comen muchísimo porque están en crecimiento, y al mismo tiempo el que tienen que cumplir con determinado cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, la crisis de la adolescencia por sí misma pues abona también para que pueda desarrollarse el trastorno de alimentación, sobre todo en entornos sociales donde es demasiado importante la imagen corporal. O sea, yo sí les puedo decir que en todas las escuelas a las que voy a dar conferencias escucho de trastornos de alimentación. Mas sí hay algunas donde se ha salido de control, porque digamos que en ese medio lo más importante es la imagen. Entonces sí, cuando hablo yo con los papás, hago mucho énfasis en que puedan analizar qué es lo realmente valioso en su familia con respecto a cada uno de sus integrantes, ¿no? Bueno, ¿qué otras causas podemos encontrar? Situaciones muy difíciles de la vida, pérdidas, cambios de residencia, problemas económicos. Yo siempre pregunto en las familias esto a los padres, porque necesito saber con qué no pudo su hijo, con qué no pudo su hija. Algo sucedió que lo rebasó, que no pudo, y por eso se tiene que obsesionar. Entonces se le ayuda a la persona a que pueda procesar, sanar, a mí me gusta mucho la palabra reeditar, como lo sucedido, que lo pueda sentir, que lo pueda expresar, que pueda encontrar como nuevas herramientas pues para poder salir adelante, y que ya no tenga que estar la comida como una forma de solución, ¿no? Y bueno, junto con estos tipos de situaciones difíciles de la vida, hay veces pues que sí aparece tal cual una depresión, tal cual. O hay tal cual un trastorno de ansiedad generalizada, tal cual, ¿no? Y entonces es cuando también la comida juega un papel en la anestesia emocional, ¿no? Para consolarme, o como les decía yo, para anestesiar como tanto dolor o la ansiedad. Y ahí es cuando es muy importante que se haga una valoración psiquiátrica, porque normalmente hay una comorbilidad, es decir, una relación con los trastornos del estado de ánimo y trastornos de ansiedad, así como trastornos de personalidad, para que, si es necesario el medicamento, se le dé. Se le dé el medicamento que haga que la persona también químicamente pueda tener un funcionamiento diferente, se pueda sentir mejor, a la par que se va haciendo todo el tratamiento emocional. Porque de otra manera la persona sí está sufriendo. O sea, con una depresión, híjole, hay depresiones donde la persona le cuesta trabajo levantarse, le cuesta trabajo vivir, ¿no? Los trastornos de ansiedad también a veces rebasan a la persona y necesitan una descarga. Entonces la descarga es el atracón, o la descarga es el corte. Cuando se puede dar medicamento, y miren, yo lo que he visto en los 23 años que llevo de trabajar con esto, es que todos mis pacientes se van sin medicamento. O sea, trabajamos con el menos medicamento posible, con la mayor terapia posible y el mayor trabajo en equipo con los padres, ¿sí? Pero se ayuda químicamente y entonces el tratamiento puede ir mucho mejor. Digo, finalmente como un auxiliar. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ya les he hablado como de las principales causas psicológicas. Tal vez se me vaya alguna otra. Digo, son muchísimas. Y que sí es importante como poder entender que todo esto está detrás. Creo que podría como unificar todo esto en cómo la persona va viviendo su vida y el autoconcepto que tiene de sí misma, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar con eso, o sea, en su propia identidad, cómo se ve, cómo mira el mundo, con qué recursos cuenta para poderlo enfrentar y a poder como sanar lo que está inconcluso, a poder dar más herramientas para que la persona pueda como resolver mejor los problemas y que ya no necesite a la comida para poder sentir, para poderse anestesiar y que su autoconcepto sea tan completo que ya no sea el cuerpo, ya no sea su imagen lo más importante. Entonces, bueno, hasta aquí las causas psicológicas y continuaremos en otro episodio con las causas familiares.
Contenido supervisado por IFITAF. Esta fue una producción de Productores México, grabado en estudiosdegrabacion.com.mx.